Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Bueno, si eres capaz en este momento de salir de la cama, que capaz eres, las 12 y 6 en la península, las 11 y 6 en las Islas Canarias, pues te tenemos que decir que nos das envidia, que por eso es sábado día 12, bienvenido en este día primaveral, bienvenido a tu programa. Estás escuchando Fin de Semana de la cadena COPE con Cristina al micrófono y con todo el equipo trabajando. Y enseguida tendremos espacio para la tertulia de chicos. Veo por ahí a Gaona, a Martínez, por aquí se me ha quedado Pablo Muñoz. Y van a hablar de si merece la pena confiar en las personas o recelar. ¿Cuándo te conviertes en tonto? Cuando confías. ¿Cuándo te haces excesivamente duro y rígido y no te abres a nada porque recelas? Cuéntanos qué opinas tú. Tienes un WhatsApp de sonido, 666-5540-00. Los demás canales están abiertos y hay un teléfono gratuito, 950-60-06. Antes voy a interesarme por un tema social. Tenemos noticias en esta jornada de la muerte de un ciudadano colombiano, un hombre muerto en un tiroteo de Madrid. Parece que podría ser un ajuste de cuentas que ha indicado la policía. Pero lo cierto es que nos llama la atención la violencia que se está desarrollando en algunas ciudades españolas y a las que no estábamos acostumbrados. Particularmente el tema de las bandas latinas nos preocupa. El fin de semana pasada te contábamos que más de 100 jóvenes se enfrentaron en la Puerta del Sol y el asunto se saldó con la muerte de un joven dominicano de 20 años que recibió una puñalada en el corazón. Ni 24 horas después, 15 policías eran brutalmente agredidos en Tetuán por otro grupo de dominicanos. Este tipo de bandas se han extendido sobre todo en Madrid y Barcelona. La policía calcula que hay más de 200 miembros activos, pero quien lo sabe todo sobre ellas es don Ricardo Gabaldón, inspector y jefe del grupo de bandas latinas de la Brigada de Información de la Policía Nacional. Y es un verdadero placer tenerle aquí. Don Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
¿En qué medida es esto un problema delincuencial real?
Hombre, real es porque existe, llevamos 10 años investigándolo especializadamente, cuando se detectó su presencia, la presencia e instauración de las bandas latinas en Madrid, en el comienzo de la década de los 2000, y desde entonces, con altibajos, como habitualmente se desenvuelven estas bandas, hemos tenido su presencia en Madrid, con riñas tumultuarias, robos con violencia, etcétera, y bueno, y en ello estamos especializados e intentamos luchar contra este tipo de delincuencia.
Claro. Lo que efectivamente tenía yo, lo creía yo, es que efectivamente había bajado la incidencia pública de los Latin King, los Nietas, los Trinitarios, los Dominican Stone Play, y que de repente se ha producido un repunte.
Bueno, el repunte, siempre estas bandas actúan en dientes de sierra, tienen fases de actividad a lo que en contraprestación se inician las medidas policiales y judiciales con ingresos en prisión, detenciones, etcétera, disminuyen su actividad y este es un ondulante o como dientes de sierra. Entonces sí que en el año pasado, a finales del año pasado, hubo un ligero repunte, hemos tenido un espacio de tranquilidad como suele ser habitual y luego con el homicidio desgraciado de este joven el sábado pasado, pues si se puede decir, ha habido un repunte por la gravedad del hecho, más que por la gravedad de las acciones que se han detectado, ¿no?
¿Qué son estas bandas? ¿Podría usted explicar a los oyentes cuál es el método de captación, el adoctrinamiento, si las redes sociales desempeñan un papel?
Sí, por supuesto. La captación es uno de sus elementos primordiales para el mantenimiento de la organización, de que son organizaciones todas ellas criminales declaradas por el Tribunal Supremo, ¿no? La captación va siempre dirigida a los menores son más vulnerables, son los que son objetivo primordial de las pandillas para su engrosamiento de las filas y son sometidos a pruebas como de violencia, cometer robos, los someten a tratos humillantes, degradantes, si no pagan las cuotas semanales los castigan, etc. etcétera, ¿no? O sea, que un chaval que está sometido a la disciplina de una banda latina se va a encontrar con un grado de violencia extremo y va a terminar o bien en la cárcel, o bien en el hospital, o bien casi como en el último día en el cementerio, ¿no?
¿Y por qué se sienten atraídos los jóvenes a este tipo de organizaciones?
Bueno, son jóvenes que tienen bastante desarraigo familiar, la familia no ejerce un riguroso control sobre los mismos y al final la pandilla se convierte en su verdadera familia, ¿no?
Yeah.
La pandilla les da un rol, una posición, les da una forma, les da amistad también, compañerismo, les prometen seguridad, etcétera.
Claro.
Y todos estos niños que son vulnerables, pues al final constituyen, la pandilla no deja de ser su familia.
De hecho, hay un porcentaje importante de menores.
Sí, calculamos por número de detenciones el año pasado. Nosotros en nuestra brigada detuvimos a 198 miembros de pandillas por acciones delictivas. El 30% eran menores de edad.
El 30%.
El 30% de los detenidos eran menores de edad, sí.
¿Y también hay chicas?
Sí, chicas, pero las chicas no constituyen, no forman parte de la pandilla.
Ah, no.
La pandilla son machistas, por decirlo en plata.
Sí.
Las mujeres no ocupan posición alguna en la pandilla, las mujeres no tienen posición, no tienen cargos de responsabilidad, no toman decisiones, etcétera. Sí, están con ellos, forman parte de la pandilla de alguna forma, pero como mero acompañamiento, son sus novias, sus... pero no forman parte de la pandilla, y en las acciones delictivas ellas siempre están en un segundo término, nunca participan, y el número de chicas detenidas por estos hechos es muy escaso.
Tanto menores como mayores tienen que pasar un rito de iniciación. ¿En qué consiste?
Bueno, las pandillas más o menos todas tienen las mismas normas, son todas similares la forma de organización, y las pruebas pues son las que he dicho antes, o bien cometer robos con violencia, enfrentarse con una banda rival, y son sometidos a palizas cuando les dan la entrada definitiva en la pandilla mediante fases de iniciación en la que se someten al aprendizaje de la literatura, de las normas de la banda, pues suelen pegarle una paliza entre varios miembros para demostrar su valor y tal. Entonces, pues todo, sí que, como ya hemos dicho antes, que los menores son el objetivo primordial de la captación de este tipo de organizaciones, la verdad es que son sometidos a tratos inhumanos, palizas y tratos degradantes, en definitiva.
De todas estas bandas, ¿cuál es la más violenta, si se puede establecer?
Bueno, la verdad es que las bandas, las cuatro fundamentales que operan en Madrid, Latin King, ETA, Trinitarios y Dominican Don't Play, mantienen durante el tiempo cierto nivel de equilibrio entre ellas, ¿no? Cuando una desciende de poder por detenciones o por otra se eleva, ¿no? Por ejemplo, ahora están mucho más activas las bandas constituidas fundamentalmente por individuos o jóvenes dominicanos, los Trinitarios y los Dominican Don't Play, pero en otras ocasiones han sido las otras pandillas, los Nietas, Latin King, y son todos enemigos entre todos.
Vaya por Dios.
Entonces, la razón de ser de estas pandillas es la enemistad con las pandillas rivales.
La pelea, sí, el follón.
Para la pelea. Nunca existiría una pandilla sola, no tiene razón de ser. Los Trinitarios por sí mismos no existirían, necesitan que haya pandillas rivales.
Don Ricardo, me ha llamado la atención las manifestaciones de la alcaldesa de Madrid, doña Manuela Carmena, indicando que hay un nuevo papel de mediación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, regularían el papel de estas bandas incluso en el ámbito de los carnavales o de las fiestas públicas. ¿Esto en qué consiste?
Yo la verdad es que eso no puedo opinar. Yo soy un profesional de la seguridad, soy del Cuerpo Nacional de Policía, y las opiniones o decisiones que tome la alcaldesa realmente no van a ser debatidas ni yo tengo que hacer una opinión sobre las mismas. Realmente mi trabajo es la prevención, la represión del delito, y en caso de que se produzca la detención de los autores, y yo de verdad esto no.
Ya.
No prefiero no opinar.
Ya, yo también le entiendo. Don Ricardo Gabaldón, muchísimas gracias por toda la información tan interesante que nos ha dado y por estar con los oyentes.
Muchas gracias a ustedes.
Muy buenos días.
Adiós.
Bueno, pues rodeadísima de hombres. Ya estamos en la tertulia de chicos.
Efectivamente.
¿Pero de qué vienes vestido, Superman?
¿Pero cómo que vengo? ¿Una chaqueta, por Dios? ¿Para una vez que me ven con chaqueta?
No, está guapísimo, elegante.
Martín. Sí, muchas gracias. Gracias.
Por cierto, tenemos una foto peculiar de Gaona en las redes.
Sí, ya he visto una foto que va por ahí rodando.
Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Ya quisiera Steve Tyler. Toma ya, ale ahí.
José Miguel Gaona, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Pablo Muñoz, ya lo he saludado. Buenos días otra vez. Y nuestro Javi Peña, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar sobre si conviene confiar o recelar. Así, pregunta-respuesta, ¿eh? Rápidamente y nos vamos a la publicidad y entramos en materia. ¿Confiar o recelar?
Hombre, siempre confiar.
Sí, confiar, claro que sí. Es la mejor manera de engañar a los demás. Perdón,
es que ¿cómo?
Pero ¿cómo? No tenía que decir... ¿Está abierto el micrófono? Pero bueno...
Estamos por Facebook Live, por si quieres ver este espectáculo. Ah, todavía no, me dice Sofía que todavía no lo han podido colocar. Pablo.
Yo, prudencia.
O sea, más bien desconfiar.
No, prudencia. No,
te estoy diciendo, elige confiar o desconfiar.
Hombre, es más bonito confiar.
Confiar sin inocencia.
Bueno, ya los matices son fáciles. Vámonos a la publicidad y enseguida entramos en materia.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Amor, mira, el niño ha pintado la pared.
Ese es mi chico.
Y se ha roto la estantería.
¡Bien!
Y la cisterna pierde agua.
¡Sí!
Si te apasiona el bricolaje, estás de suerte. Porque en la gran semana del bricolaje de Bricor te regalamos el 15% de todo lo que compres en nuestros centros.
Herramientas, fontanería, pintura. Hasta el 20 de marzo te regalamos el 15% de todas tus compras.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la e-Jornada, un evento de e-misión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imision.org.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Fresón Doña Rosa, tarrina de 500 gramos, a 1,59€.
Plátanos de Canarias en bandeja, a 1,99€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Problemas de todo tipo. Y nosotros haciendo frente incluso a los que tienes en casa. ¿Se ha estropeado la caldera por culpa de la cal? ¿No puedes eliminar la cal que afea tu baño? ¿Qué podemos hacer, Antonio Ruiz? Buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días. Bueno, podemos probar Masical, colocarlo en la tubería central, un dispositivo antical que no utiliza productos químicos, que no tiene filtros, pero eso sí, que mejora la calidad de todo el agua de nuestra vivienda, disuelve incluso mejor los jabones y protege de averías a los electrodomésticos, grifería y nuestros sanitarios.
Y hasta elimina el picor después de la ducha.
Claro, esto lo provoca la cal del agua y mucha gente tiene la piel más sensible al exceso de cal y cuando el agua es muy dura, pues nos produce esa sensación de sequedad y molesto picor, que ya tiene solución. Colocado sin obras en la tubería principal, esto lo arreglamos, se soluciona y además dura más de 100 años, no tiene mantenimiento, no consume energía y no se avería nunca.
Os lo piden mucho para viviendas, pero también para otros servicios.
Por ejemplo, en comunidades de propietarios, Cristina, o en bares, restaurantes, peluquerías, en la agricultura también, para proteger los sistemas de regadío y que no se obstruyan, por ejemplo, los goteros o aspersores. Y sobre todo, es un producto que tiene una garantía ilimitada de funcionamiento. Dura más de 100 años, si así lo garantizamos, y lo podemos tener un año a prueba para devolverlo en caso de que no nos convenciera.
Pues vamos a la promoción para los oyentes.
Masical cuesta 99€, pero los oyentes de COPE que marquen ahora el 902-107-109, hoy sábado a las 12:20 de la mañana, reciben 3 artículos al precio de 1. Por 99€ reciben su Masical, un ahorrador de consumo eléctrico para legalmente ahorrar electricidad y un repelente electrónico contra insectos, bichos y roedores. En el 902-107-109 o en masical.es. Cristina.
Ahí estamos, Masical 902-107-109. Llama ahora 902-107-109.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Son las 12 y 20, las 11 y 20 en las Islas Canarias. Escuchas a Cristina en fin de semana y conmigo todos los chicos. Estamos en la tertulia de chicos con José Miguel Gaona, con Pedro Martínez, con Javier Peña y con Pablo Muñoz. El tema que planteamos es ¿confiar o recelar? ¿Confiar hasta ser tonto o recelar hasta quedarte atascado? Bueno, mientras vas pensando sobre el asunto y nos puedes comunicar tu opinión en Facebook, en Cristina Fin de Semana o en Twitter, arroba Fin de Semana Cope, incluso nos puedes llamar al teléfono gratuito 950-6006. Yo le he pedido a Pablo que nos haga un elenco de 3-4 crímenes famosos fundamentados en cierta ingenuidad, en confiar demasiado, ¿no?
Bueno, es que, pero es confiar demasiado, a veces confías demasiado o a veces te crees tú más listo que el que tienes enfrente. Entonces estamos en la modalidad del timo, por ejemplo, el timo de la estampita y el timo del tocomocho. Aquí, en realidad, la víctima, de acuerdo, será víctima, pero desde luego buscaba beneficio.
Pero es ingenuo porque cree en ti.
Cree en ti, pero cree en ti de forma maliciosa. Cree en ti para sacar él un beneficio que normalmente no tenía que tener. Él es plenamente consciente de que le va a engañar a alguien y tú eres el engañado. Por lo tanto, esa es una parte.
Bueno, pero es que también puedes confiar en uno para en otro para cometer un crimen.
Muchas veces.
No, vamos juntos a robar esto y tal, y luego resulta que el otro pues te da por saco, como en las películas.
Por supuesto.
Pero tiene también que ver con un exceso de confianza, ¿no?
Y también por otra cuestión, que en la mayor parte de esos timos existe un ansia que nubla el intelecto de la persona que está siendo engañada, porque lo que cree es que va a ganar muchísimo dinero engañando a un tercero, y eso es además una de las denominadores comunes en la mayor parte de las estafas. Claro. Es decir, ese ansia en un momento dado que la aprovecha el otro. La segunda característica suele ser habitualmente la inmediatez. La mayor parte de esos timos suelen ser rápidos, es decir, no te dan tiempo a pensar, igual que esos que se presentan en casa con que te van a revisar el gas, y tiene que ser hoy, porque si no, ya mañana va a ser tarde, señora.
Y eso es un clásico, por ejemplo, de las víctimas, que ahí sí que son absolutamente víctimas, son las personas de más edad, que son las víctimas perfectas para este tipo de casos. Pero luego está, por ejemplo, en Internet, ahora ya vamos a la época actual, está el grooming. El grooming, que es hacerte pasar por alguien para que de enfrente, para sacar información al de enfrente con la que luego poder extorsionarle. Y hay una confianza por parte de la víctima en el que efectivamente el que tiene enfrente es quien dice ser y no hace ningún tipo de comprobación y se abre completamente a él, y ese es el error que comete y por eso luego paga lo que paga. El
tipo, y eso es un exceso de confianza.
Absolutamente.
Claro.
El tipo de los nigerianos constantemente recibimos correos electrónicos de que es el hijo o la viuda de no sé quién que ha heredado 100 millones de dólares y que quiere compartirlo contigo, entonces que le proporcionen los datos y todo esto para en un momento dado hacerte una transferencia, y que solamente quiere una proporción de ese dinero, pero que tiene que sacarlo del país cuanto antes, ¿no?
Y los timos amorosos que nos advirtió la policía.
Claro.
Entras en páginas de búsqueda de pareja o simplemente en internet, te encuentras un colega que es un ingeniero norteamericano de Texas que trabaja en el mundo del petróleo, te empiezas a escribir con él, muy bien, te enamoras y al final te pide dinero y pringas.
Bueno, aquí lo hemos tenido una modalidad mucho más española. Yo a recordar el Capitán Timo, el famoso Capitán Timo, que este era un genio que iba por la vida con coche oficial, casi como el pequeño Nicolás.
Y con uniformes a medida.
Uniforme, y entonces llegaba, se hacía pasar por alto mando militar, y entonces había toda una ceremonia.
Porque bordeaba la legalidad.
Claro, ¿y qué buscaba? Mujeres solitarias. ¿Por qué? Para enamorarlas, sacarlas el dinero, y después desaparecía. Pero era un auténtico especialista en este tipo de cuestiones. Luego hacía otro tipo de estafas, también otro tipo de, pues, a bancos, a otras cuestiones, siempre basado en su apariencia, que también es cierto. Es decir, con lo cual tampoco te puedes fiar de las apariencias, ni para bien ni para mal.
¡Qué horror!
Es decir,
vamos a sembrar una desconfianza en la audiencia. ¿Nos queda alguna otra modalidad por ahí? Ya, estas son las más graves.
Bueno, luego está el recelo excesivo, que entonces da la patología del que hace denuncias falsas, o el que lanza sospechas sobre alguien por su aspecto físico, por su forma de ser, por su vocabulario incluso.
Yo tengo un cuñado así, que está...
No pides como Rajoy en su día.
Por ejemplo,
es que
tenía un primo...
Es tan absolutamente receloso que si ve a alguien que responde a un arquetipo de algo, acude a la policía y se lo cuenta.
Por si acaso.
He visto un etarra. porque una tal, he visto tal. Está siempre ahí con la sospecha constante.
Pues yo tengo un amigo policía que dice que las grandes investigaciones han empezado con personas de ese tipo, como tu cuñado. Sí.
Joder, aliéntalo encima. Ya,
vamos, ¿verdad? Que además es que lo llaman como el vecino Cotilla. O sea,
¿sabes dónde actuó mucho? Cuando hubo el violador de niños, el pederasta en Ciudad Lineal, como es nuestra zona, estaba con los niños en los parques, ojo a visor. Y sujeto que veía,
claro,
que llamaba a la policía. Tenía una desazón porque además tiene varios niños pequeños. Bueno, con respecto a los casos que ha descrito Pablo, claro, esto, ¿en qué medida es una confianza natural? ¿En qué medida es estupidez?
Yo creo que muchas veces está basado también en la experiencia. Si tú confías una vez y te ha ido bien, no tienes razones para no confiar una segunda y confías una tercera y al final te conviertes en una persona que si empiezas a perder todos esos pequeños filtros que hay que poner, que no pueden ser patológicos en ningún caso, como tu cuñado a lo mejor. Pero...
No, yo creo que no llega a la patología, está ahí en el borde. Como los queremos tanto, lo puedo decir.
Evidentemente, si tú te ha ido bien en la vida, ¿por qué te vas a convertir en una persona desconfiada? Normalmente te conviertes en desconfiado porque te ha ocurrido un episodio.
No, y porque hay ciertas personas que son tendentes a la confianza. Es decir, existen diferentes personas, ¿eh? Hay personas que durante una etapa de su vida viven en la confianza, necesitan la confianza y por lo tanto después van a ser las personas más proclives a que en estos momentos se aprovechen de ellas. Lo que pasa es que, claro, el mensaje que estamos dando es...
Están haciendo payasadas para Periscope, porque estamos en Periscope.
El mensaje
en inglés,
que estamos
Periscope,
dando es que hay que ser desconfiado por naturaleza. Es decir, que cuidado, no vaya a ser que al final, por tener una excesiva confianza, no las puedan colar, ¿no? Y realmente, pues, es que esto es así.
Es una pena, ¿eh?
Esto es
porque
así.
Fíjate, iba a decir como... durante mis largos y anchos viajes por este mundo, como se diga eso, realmente yo he experimentado que la mayor parte de las personas son buenas. Sí. O sea, me ha ayudado tanta gente en Kosovo, en los Balcanes, en Osetia, en circunstancias extremas en Egipto, en Irán, y siempre me han ayudado.
A mí me ha pasado exactamente lo mismo, por ejemplo, en un viaje que un país que conoce muy bien, Gaona, que es Mali. Yo he estado en sitios donde, es que te sientes una inseguridad subjetiva. Y en cambio no tuve el menor problema, habiendo estado probablemente en los sitios de Mali, bueno, pues en Gao, en Mopti, muy cerca de Kidal, toda esta zona donde ahora está el Daesh, y yo estuve hace bastante tiempo por allí, y la seguridad, inseguridad subjetiva era absoluta, y en cambio no pasó absolutamente nada, y estuve perfectamente tranquilo, y nadie me molestó en ningún momento.
Claro, qué difícil mediros. Voy a pedir que me pongáis un ejemplo, ¿no? De algo que aparentemente instintivamente debieras afrontar con confianza, pero donde conviene que no. Porque puedes tener un problemita. Vamos a las noticias y enseguida regresamos a la tertulia de chicos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Trae tu seguro de coche a la Mutua.
Y te puede salir gratis el de hogar.
Y el remoto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es.
con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Martín.
Escúchame,
Manolo. Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Recalculando la ruta más corta para la caña de España.
Todos son piropos para el mejor profesional. Este mes, llévate el líder en ventas 2015 desde 6.000 euros. Citroën Berlingo, la caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Son las 12:31, las 11:31 en las Islas Canarias. Vamos a actualizar la información con ayuda de Diego González y comenzamos con una última hora. Bildu ha propuesto a Arnaldo Otegi como candidato al Lehendakari.
Ha confirmado a la dirección de Bildu su disponibilidad para ser candidato, lo que ha calificado de inmenso reto para ser la principal fuerza del cambio en el País Vasco. Arnaldo Otegi salió de la cárcel el pasado 1 de marzo tras 6 años y medio de condena por intentar recomponer Batasuna. Sobre Otegi pesa una inhabilitación para ejercer cargo público de 5 años hasta el 28 de febrero de 2021.
Carolina Bescansa ha explicado en fin de semana que las Fuerzas Armadas tienen derecho a plantear sus propuestas de enseñanza.
De esta forma se ha referido la diputada de Podemos al desaire de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a dos militares en una feria de educación, donde les expresó que no les quería allí.
Creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen derecho a poner, cuando se trata de abordar contenidos educativos, tienen derecho a plantear sus propuestas en cualquier sitio.
Sobre una posible abstención de Podemos para facilitar un gobierno del PSOE junto a Ciudadanos, Bescansa ha asegurado que si las cosas se mantienen como hasta ahora, no van a facilitar ese ejecutivo. Su voto será no. Y esta tarde se conocerá la decisión del PSOE sobre la imputación del secretario general socialista de Galicia, Gómez Besteiro.
Lo acaba de anunciar el secretario de Organización Socialista, César Luena. Dice que la imputación de Besteiro por 6 presuntos delitos de corrupción no afectará a su pacto con Ciudadanos. Luena ha explicado que el PSOE tiene el código ético más estricto de todos los partidos que hay en España y ha recordado que los socialistas siempre cumplen sus acuerdos.
Fallece un ciclista tras ser atropellado por un coche en La Guardia, en Pontevedra.
Otros 8 compañeros de la víctima han resultado heridos, varios de ellos de gravedad. Formaban parte de un grupo ciclista de aficionados que recorrían el trayecto entre La Guardia y Bayona. El conductor del coche, de avanzada edad, intentó adelantar al grupo, pero en la maniobra ha chocado con varias de las víctimas. El hombre se encuentra en dependencias policiales prestando declaración. Los heridos han sido evacuados a varios centros médicos.
Todo preparado en París para el primer foro europeo por la vida.
Está previsto que asistan más de 2.000 personas de organizaciones de 20 países. Se trata de un foro organizado por la Federación One of Us, que está presidida por el dirigente del Partido Popular, Jaime Mayor Oreja. A lo largo de la jornada se van a abordar cuestiones como la eutanasia en territorio europeo o la maternidad subrogada. En el acto de apertura van a intervenir la ministra de Familia de Hungría, Katalin Novak, o el exministro de Justicia de España, Alberto Ruiz Gallardón, que hacía esta reflexión el pasado fin de semana en estos mismos micrófonos.
Es una llamada a la reflexión, no tener una actitud indiferente. Es no estar atentos a los estudios demoscópicos para decir si tenemos que hacer un discurso de una forma o de otra, sino desde una profunda convicción de que la vida es el valor esencial del ser humano y que, por lo tanto, cualquier atentado contra la vida significa una quiebra de la dignidad de la persona, alzar una voz.
Pues ahí están las declaraciones de Gallardón. Yo creo que hay que hacer un profundo discurso político. Otros lo hacen. O sea que realmente PSOE y PP no tienen que cortarse un palo en esa dirección. Son las 12:34, las 11:34, Diego. En 25 minutos actualizamos la información. Y aquí Cristina te cuenta la última hora en cuanto suceda. Nos vamos a la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía en la Comunidad de Madrid se van a encontrar con dificultades en la subida a Navacerrada. Siguen las retenciones en más de 7 kilómetros en la subida por la M601. Recuerden que los aparcamientos están al completo, tanto el de Valdesquí como el de Navacerrada y el de Cotos. Idéntica situación en Cantabria. Se ha tenido que cerrar los aparcamientos de la CA183 en la estación de esquí de Alto Campó. Volviendo a la Comunidad de Madrid, problemas en la salida de la capital por la 1, la carretera de Burgos, retenciones en la zona del circuito del Jarama y en la entrada por la la A5, la carretera de Extremadura, a la altura de Móstoles. Hay también circulación lenta en la salida por la 3, la carretera de Valencia, a la altura de Rivas Vacía, Madrid, y pequeñas complicaciones en la M50, en el enlace con la A6, con la carretera de La Coruña. En Sevilla, en la S30, hay algunos problemas en el kilómetro 11 por accidente en sentido Bellavista. En esa zona del puente del Centenario pueden encontrarse con pequeñas retenciones y también con dificultades en la S020, en el kilómetro 6, cerca del cruce con la avenida Biología, en sentido Isla de la Cartuja. Un camión ha perdido la carga y eso está generando pequeñas complicaciones en la zona. Les recordamos que todavía en la Comunidad Foral de Navarra está cortada la Nacional 113 en el kilómetro 75 Castejón debido al desbordamiento del río Ebro, y en Zamora, cuidado en la Nacional 122 en Vivinera, kilómetro 510, se mantiene cortado el carril sentido Zamora debido a la avería de un vehículo articulado. Aunque hay desvíos, deben extremar la precaución.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Oh, ¿qué te voy a decir? Acabo de llegar. Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas.
Hablamos de confianza y recelo, de si debemos entregarnos a los buenos instintos en las relaciones con los demás o debemos ser prudentes, como dice Pablo Muñoz, que claro, como lleva el negociado de sucesos, se le puede conceder un mayor recelo que a la media, ¿no?
No, pero de verdad que yo no soy muy receloso, ¿eh?
¿No has hecho vicio laboral?
No. No, lo que pasa es que es verdad que esa experiencia que te dan los sucesos luego te sirve para detectar bastante, bastante bien, ¿sabes?, situaciones que son potencialmente peligrosas. Eso sí que es verdad.
¿Qué ibas a contarnos, Javi Peña?
Pues fíjate, es que anoche justamente estaba de madrugada pasando muy cerquita de los estudios de la COPE, aquí entre Cibeles y la calle de Alcalá, paré en un semáforo y de repente un chico joven, un patinador de estos que va por las calles, me tocó el cristal. Y bueno, yo la primera cosa que después analizándolo quizá no hice bien fue bajar el cristal. Y me pidió si se podía enganchar en el coche para subirle toda esta cuesta hasta la puerta de Alcalá. Y le dije que bueno, que sí, que sin ningún problema.
Pero tú te has pillado, si eso es ilegal.
Y a continuación...
Es que de verdad que tenemos unos colaboradores.
Pero es que a continuación apareció un segundo que también me pidió lo mismo.
O sea, no solo de LinkedIn, lo cuentan en la radio.
No, y entonces... vi la cara de pavor de todos los conductores que había en mi entorno.
Claro, en efecto.
Pero luego yo, la verdad es que sí me dio por pensar, digo, bueno, realmente es que para empezar hice mal en... O sea, cuando te paras después a pensarlo, digo, a las 2 de la mañana que serían, digo, abrirle la ventanilla a un individuo que de repente te toca el cristal, claro, lo siguiente que te pueda poner una navaja y decir, dame todo el dinero que tengas, ¿no? Y en segundo lugar, pues claro, cuando se te enganchan, pues ya no sabes exactamente dónde se van a parar. Si
lo
realmente...
suyo es ir acelerando progresivamente hasta que finalmente se desenganche.
Pero esto no es un problema de confianza. Es que tenías que haber dicho que no. Es que eso es un delito.
Ya no. Yo ni siquiera sabía que estaba cometiendo un delito.
Dice, fuimos juntos al
ilegalmente.
Banco y entró, cogió la pistola. Qué barbaridad. Si tuviese que preguntaros de qué colectivo recelaríais más.
Bueno, yo lo tengo muy claro, ¿eh?
¿Cuál?
Lo tengo muy claro y es triste, ¿no? Pero yo del colectivo de los políticos yo recelo muchísimo, ¿eh? Es decir, y precisamente se nutren de nuestra confianza para que nosotros al final caigamos en sus redes. Y...
Bueno, me estoy tronchando, ¿eh? Porque yo esta semana, y os prometo que no lo sabía Pedro Martínez, he pedido que me hagan un corta y pega de Pablo, no de Pablo, de todos, de Pablo, de Mariano, de Albert, de Pedro, de todos los políticos en cosas que han dicho que son mentira y que después han hecho en contrario.
Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo.
La lista más barata tiene que intentar formar gobierno. Es algo lógico, no que empiece el cuarto, sino el primero.
La subida de impuestos no es necesaria.
Cuando una palabrita como casta de repente hace tanto daño, vosotros estáis podridos por luchas internas.
Desde el punto de vista de proyecto político, Ciudadanos es un partido conservador.
Yo votaré que no a quien intente formar un grupo de perdedores para desbancar a una lista que gana las elecciones.
¡Qué barbaridad! Es que es de traca, ¿eh?
Os dais cuenta, ¿no?
Pero podías hacer un corta-pega que empezase a primera hora del programa y termina el programa y sigues metiendo cosas que han dicho y que
claro,
después...
Claro, esto genera mucha desconfianza y, por lo tanto, perjudica muchísimo la democracia, porque al final deriva en una desconfianza de las instituciones.
Uh-huh. Es decir, de las instituciones, de toda una serie de valores, porque no hay que descuidar y descartar y ver que detrás de todos estos mensajes existen valores, muchísimas personas que ponen la confianza en su propio progreso en la vida, bueno, pues sintiéndose partícipe de esos valores, ¿no? Entonces esto hace un daño social que desde luego nadie se está ocupando en subrayar hasta qué punto incide incluso en la propia seguridad, en la propia sensación de bienestar, es decir, es muy serio. Yo es que, claro, me tengo que poner así también de serio porque tendríamos ya que empezar, bueno, pues a transmitir todas estas ideas y ver qué podemos hacer como sociedad para protegernos de un colectivo que nos está engañando.
El otro día Antonio Banderas comentaba que España no necesita un presidente del gobierno, que necesita un psicólogo. Entonces a lo mejor te proponemos a ti para la Moncloa.
Pues me alegro porque fíjate que una de las cuestiones...
Porque estabas buscando trabajo. No.
También, pero y Pedro, de luego más de alguno le podría hacer un buen favor. Pero la percepción que muchos tenemos en los últimos años es que España ha enfermado igual que hace alguna década que otra. Se hablaba en iguales términos, por ejemplo, de Argentina o como se habla de México, en el cual temas como la corrupción, la falta de credibilidad de sus dirigentes, etcétera, fue cayendo tan bajo que al final toda la sociedad acaba enfermando. Y explica también fenómenos, se están estableciendo cada vez más paralelismos en las redes, del por qué, por ejemplo, Trump está teniendo este éxito, comparándolo a su vez con Berlusconi en su momento y comparándolo también con la situación española. Y es que, en gran parte, nos estamos, dado que la parte intelectual está prácticamente abandonada, porque unos dicen, ya lo hemos visto en el corte, dicen cualquier cosa y luego resulta otra, la gente está empezando a mover como por los sentimientos, ¿no? Entonces los sentimientos siempre obnubilan la razón. Entonces, en el comentario más extendido actualmente en los medios de comunicación americanos, por ejemplo, es que la gente que quiere votar a Trump es por guts, como por esa cuestión visceral.
Bueno, hoy ha empezado a haber disturbios. Hemos empezado a dar noticias de disturbios en Estados Unidos que no se habían producido nunca en las campañas políticas, justamente por lo que tú estás contando. Se explican así. O sea, porque lo que ha hecho es movilizar un tren de sentimientos en contra y a favor, que a su vez están derivando en violencia.
Dejando de lado cualquier cuestión racional.
Sí, claro. Pero es que muchas veces cuando aquí a mí me han preguntado en lo que se refiere a mi tema que cómo es posible que haya unas cifras tan altas de paro y no haya revueltas sociales, es que no aprendemos de la historia. Realmente el paro lo que conduce es a Hitler, es decir, a los populismos de un lado y de otro. Pero si además encima la clase política, digamos, no está a la altura de las circunstancias, encima eso es como el acelerante que
bueno, y sobre todo
se
utiliza
en cualquier incendio, ¿no?
Sobre todo si aparece un elemento capaz de identificar perfectamente los huecos.
Claro, claro.
Desahucios, pobreza, todos los dolores sociales.
Ahora mismo
y da una
solución
milagro.
La migración.
Da una solución milagro
refugiados.
Que la gente acepta como verdadera, ¿no?
Claro, claro.
Claro, porque justo no filtra.
Pero porque están deseando confiar. Volviendo al tema de la tertulia, están deseando confiar en alguien. Y entonces ese mensaje cala por la necesidad que tiene la gente de confiar en que esa situación se puede remediar y que hay alguien que puede remediar esa situación. Y luego nos llevamos el chasco, citabas tú acertadamente los casos de Argentina, donde ha habido populismo a raudales y que realmente no les ha servido absolutamente nada más para terminar de hundirse más en la miseria, ¿no? Y es un poco por eso, volviendo al tema de la tertulia, esa necesidad social de confiar en un salvador, digamos, de alguna manera, ¿no?
Claro, o sea, todos los totalitarismos han surgido en esos contextos a veces de profunda injusticia, ¿no?
Claro.
O sea, la Revolución Soviética en la Rusia de los Zares, Hitler en la Alemania del paro y del problema social de la República del Weimar, y así sucesivamente.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, por supuesto. Yo también, de todas formas, creo que también estamos, es muy, muy, muy de la sociedad, es trasladar tus problemas al señor que te representa. Yo creo que aquí una de las cosas que pasa en España es que la sociedad no está viva. o no está todo lo viva que tiene que estar.
Sí, que la sociedad civil es escasa.
Al final no nos engañemos. Al final los políticos son también reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad. Si no somos nosotros mismos los que ponemos las exigencias, pero también para nosotros mismos, no siempre para los demás, no creo que esto tenga demasiado...
Claro, yo estaba pensando, por ejemplo, hablamos, los políticos mienten. Y la pregunta es...
Ahora, ¿nosotros mentimos?
¿Mentimos nosotros? ¿Miente la sociedad española? ¿Es mentirosa?
Nosotros, bueno, nosotros antes hemos dicho, tú preguntabas, ¿qué colectivo? Es decir, el ser humano, claro, el ser humano tiende a no decir la verdad siempre. Esto es cierto. Lo que sucede es que tiene unos límites.
Bueno, digamos que tiene tentaciones de ello, que tienda.
Decir la verdad, existen películas y todo esto, que decir la verdad sería condenar a una persona a pasarlo bastante mal, ¿no? Entonces, bueno, hay mentirijillas, ¿no?, que se suelen decir, ¿no? Y esto, pues hay un límite de valores, hay un límite muchas veces de educación, ¿no?, que hace que se discrimine perfectamente las cosas. Sucede que, claro, en este caso estamos hablando de un colectivo que ha transgredido todo eso. Es decir, aquí todo vale para conseguir algo. El fin justifica los medios.
Pero en relación a lo que se planteaba, yo creo que sí hay una parte de responsabilidad de la sociedad. Porque hay sociedades donde la mentira se castiga. A los políticos mentirosos se les castiga. Y sin embargo, aquí en España, la mentira no sufre un castigo. Es como la corrupción. Hasta hace muy poco la corrupción no pasaba factura. Ahora empieza a pasar, con lo cual yo creo que los políticos se andarán un poquito más serios en este asunto.
No, pero ahondando lo que dice Pablo, por supuesto, claro que sí, que nosotros tenemos una responsabilidad individual para saber discriminar qué es lo que nos están contando.
Bueno, y para empezar a practicar una cosa diferente, ¿no? Porque yo lo dejo ahí. Cuantísimas personas, hablaba yo antes de nepotismo con Carolina de Descansa, pues dicen, voy a acoger a esta persona laboralmente en un acto de profunda injusticia, a sabiendas de que hay otras que lo merecen más, exclusivamente porque voy a decir que es extraordinaria porque es mi sobrino. Por ejemplo, eso, ¿cuántos de nosotros somos capaces de hacerlo? Muchos.
Claro.
Voy a decir, es que mentimos mucho, ¿eh? Yo creo que en España mentimos mucho. Vamos un segundo a la publicidad y regresamos. ¿Confianza o recelo? Ese es el debate hoy.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope. COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla? Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como mulatito, entonces que parece del
y estamos cerca de ti.
Y muchas gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como hasta los 220 euros menos por los nuevos Samsung Galaxy S7 y S7 Edge, entregando un móvil Samsung usado.
Consulta condiciones.
Recuerda, hasta el 23 de marzo, tu Samsung Galaxy hasta por 220 euros menos. Aprovechalo.
Solo en El Corte Inglés.
Hay un producto líder en antienvejecimiento. En ese esfuerzo y esa preocupación de retardar el envejecimiento, que en todo el mundo occidental moderno se llama anti-aging. Ese producto es Revidox ADN. Pero claro, yo lo que me pregunto es si verdaderamente es seguro y eficaz, doctor Tocavens.
Pues mire, no tengo ninguna duda cuando le digo que sí. Es absolutamente eficaz y absolutamente seguro. Eficaz porque no hay manera de estar en mercados internacionales, en 22 países que está Revidox, si no puede demostrar su eficacia. Es imposible. Está en toda Europa. Usted puede encontrar Revidox en toda Europa y en Europa no se la juegan. Y la seguridad es vital. Este producto se vende en las farmacias. Solo lo van a encontrar en las farmacias. Está dentro de la cadena sanitaria de este país, siguiendo todos los estrictos controles, los más rigurosos controles de seguridad. Por lo tanto, Revidox ADN es absolutamente seguro y absolutamente eficaz para frenar el paso del tiempo.
Ahí está, por eso es líder. Revidox ADN.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Dónde está Sofía? Uy, yo quería preguntarle por los oyentes, porque hay un debate sobre recelo o confianza. Y os comentaba yo que me contaseis casos en los que uno tenía que haber sido confiado y fue receloso, o viceversa, en los que uno tenía que haber sido receloso y fue confiado.
Pues pasearse el año 63 en un descapotable por Dallas, Texas, saludando a la gente, por ejemplo.
¿Que lo hiciste?
No, lo hizo John Kennedy, creyendo que todos los tejanos iban a lanzarle ramos de flores en un descapotable cuando había sido amenazado de muerte, ¿no? O las últimas palabras de un general sudafricano en la Guerra de los Boers, Kerkirk, que dijo: nada, nada, a esta distancia es imposible que me den. ¡Pum! Y murió exactamente en ese instante. Es decir, hay innumerables ejemplos de la historia en el que no sabes muy bien exactamente dónde está ese límite en el que se puede disociar el ser crédulo de ser confiado, o en ocasiones llegar a tener un pie, ¿no?, en la estupidez. Y lo malo es que todos lo hacemos y desgraciadamente lo descubrimos a posteriori.
Pero qué mal se qué mal se vive si uno tiene que estar tan pendiente al milímetro de esas cosas. Es decir, yo creo que Kennedy no podía estar con la psicosis tremenda de que en cualquier momento, en cualquier paseo que fuese a dar, le fuesen a disparar, porque entonces no vivía, ¿no? Creo yo.
Y de hecho, literalmente.
Efectivamente, no vivió. Pero
también hay un antes y un después. Yo creo que en aquella época eso fue un suceso realmente excepcional. Y luego, sin embargo, Juan Pablo II primero lo atacaron, Aliaca casi lo mata, y luego surgió el Papa Móvil. O sea que también hay
como cambios, ¿no?
Sí, pero fíjate ahora que el Papa Francisco ha ido al modelo anterior. Es decir, el Papa Francisco
confía.
Está
el Papa Francisco confía, sí.
Es que está provocando auténticos infartos en su equipo de seguridad, que ya no saben qué hacer con él, porque es realmente complicado.
Es verdad.
Bueno, ahí está Rajoy, en la última campaña electoral, en el mercado, él se va y se acerca a este y le da un guantazo. Quiero decir,
claro, y al final diríamos que, claro, vivir en la desconfianza es vivir en el miedo, vivir en la confianza es acercarse a la felicidad, ¿no? Entonces,
pero la confianza absoluta es la estupidez, y el vivir en el miedo yo creo que es otra estupidez.
Si me fijo, es que curioso que la mayor parte de los negocios y acciones y tratos entre seres humanos se basan realmente en la confianza. ¿Por qué? Desde la cosa más familiar en un momento determinado, como establecer una pareja, siguiendo, por ejemplo, por los negocios, en el que si bien se firman papeles, es imposible vertir todas las características de negocio en papel. De hecho, siempre se dice, medio en broma, medio en serio, cuando se acaba de firmar, esto sabes que estos papeles, en el fondo, van a servir de más bien poco, sino ese trato de confianza. Ese trato de confianza que de toda la vida se ha cerrado con un buen apretón de manos o con esa palabra, ¿no?, en la que el otro decía: mira, esto es así, y bueno, en eso se ha basado, no quiero decirlo, pero hasta la mafia.
La mafia,
por eso te del
digo
padrino.
Que hasta la delincuencia exige una confianza.
La yakuza.
¿Qué dicen los oyentes, Sofía?
Las opiniones acerca de la desconfianza, hay una que me interesa mucho. Está en el muro de Facebook, lanzábamos esa pregunta: ¿se puede ser feliz siendo una persona desconfiada? Y nos comenta Conchi: sí, si estás preparado para que te traicionen. Porque, a ver, yo creo que eso es en general, ¿no?, lo que estabais apuntando, que si tú estás preparado para que te traicionen, puedes ser perfectamente feliz.
No, pero entiendo, no entiendo. O sea, tú has preguntado si se puede ser feliz siendo una persona confiada.
Desconfiada. Pero se supone que una persona desconfiada que anda con miedo a que le traicionen no puede tener una tranquilidad como para ser feliz.
Claro,
y nos comenta Conchi que sí. O sea, una persona puede ser perfectamente estar preparada para que le traicionen y ser una persona completa y feliz.
Sí, que toma en consideración, evidentemente, la posibilidad real de que esa traición pueda dar lugar y que no por ello
se vaya a desmoronar,
sí, evidentemente.
Pero eso no es desconfianza. Quiero decir, yo creo que soy confiado, pero siempre parto de la base de que me puede ocurrir eso, es decir, una consecuencia, pero no soy desconfiado, o sea, eso no me conduce a ser desconfiado.
Bueno, pero estaríamos hablando de ser desconfiados, pero desde un punto de vista casi realista, ¿no? Es decir, bueno, existe una posibilidad de que te traicionen, existe una posibilidad de que la vida no sea el mundo de Yupi,
claro,
¿no? Y que, por lo tanto, pues hay esas posibilidades que si no se llevan hacia el extremo paranoico, que ahí estaría ya el problema y la patología, ¿no? Pues perfectamente claro que se puede ser feliz en la desconfianza.
Uh-huh. Hombre, yo creo que, por ejemplo, la relación amorosa, no, es decir, el celoso patológico, es imposible que sea feliz. Una persona que sea celosa, para mí me es muy complicado que pueda ser feliz. Porque necesita celoso, tener permanentemente todas las certidumbres a su lado. Y eso puede. Es imposible, porque la vida eso te lo impide.
Pablo, fíjate, pero es que todos somos algo celosos.
Pero un poquito, hombre, lo que no se puede
ya
ser es idiota.
No,
lo que no puede ser es idiota.
Claro, claro, no, y ahí está. Pero estaríamos en la intensidad
veloso,
del celo.
Veloso, idiota, guión, idiota.
Hombre, y fíjate que también es al revés. Si no tienes un cierto punto de confianza, no te puedes enamorar.
Claro. Es que,
o sea, tienes que correr un riesgo.
Es que si no hay confianza de la otra persona, tampoco puedo haber, entiendo yo. En fin, yo no soy psicólogo ni nada de eso, ¿sabes? Pero si no confío en alguien, ¿cómo me voy a enamorar de él?
Claro. ¿Tú qué opinas, Gaona?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. No me mires así con esa cara que ya sé. Vamos a ver. Tiene que haber, fuera de bromas, es lógico, ¿no? Que tiene que haber ese puntazo, ese denominador común, porque se comparten muchísimas cosas en una relación, no solamente la parte afectiva, también partes materiales, económicas, seguridad en la crianza de los hijos, etcétera. Evidentemente, yo creo que esa confianza nace en una cuestión interior que tiene que ver mucho también con la empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del otro, hacerle daño, engañar. Es decir, si tú engañas a alguien, yo creo que hay pequeños hurtos, Pablo sabrá más que yo de esto, que en ocasiones, como en las bandas estas de las Bosnias y todo eso, ocasionan verdaderas quebrantos a muchas familias. Cuando le roban a una señora la pensión del mes, no solamente le han robado un poco de dinerillo o el bolso, es decir, le pueden haber hecho un perjuicio enorme. Eso quiebra la confianza en muchísimas cuestiones. Tiene que ver socialmente hablando, ¿no? Con vivir intranquilo, en definitiva.
Una de las claves, por ejemplo, de por qué causa tanta alarma el robo, que te entren en tu casa, da la sensación de que has sufrido una violación.
Sí.
Y entonces el volver a poder estar tranquilo en tu casa, a muchas personas les cuesta un auténtico mundo, porque han entrado en esa intimidad y ya no confían.
Pero incluso en el coche, yo que tuve un coche de estos que me robaban cada 2x3, llegaba un momento que te sentías mal por decir, es que han estado en el interior del mismo sitio que
pero
yo.
Pero todo es mejor que no tengas coche, porque desde que nos has informado de lo que haces con él, arriesgar la vida de las personas, es mejor que te conviertas en peatón.
Fue un tramo muy
Peña,
pequeño,
Pablo Muñoz, José Miguel Gaona, Pedro Martínez. Gracias a la tertulia de chicos. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.